Vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, por favor.
La semana pasada comenzamos a estudiar este capítulo y mi intención, sinceramente, el día de hoy era terminarlo, ver todo el capítulo 15, pero es mucho, es muy extenso. Y la verdad es que si hubiéramos visto todo lo que estudié, hubiéramos terminado de aquí como a las 2:30 de la tarde, yo creo, o 3, hubiéramos estado saliendo. Entonces, pues vamos a ver una parte de este capítulo, del verso 14 al 21. Y quisiera leerlo para entrar un poco en contexto y después de eso orar para poner tiempo en manos de Dios. Dice el verso 14 de Romanos 15: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Señor, queremos darte gracias, Padre, que sabemos que es en tu bondad que el día de hoy podemos estar aquí, Señor. Nos has dado un nuevo día, un día, Señor, de vida en el que podemos venir a conocerte y conocer la vida eterna que solamente tú puedes ofrecernos y nos has dado en Cristo, Señor. Eso venimos, a adorarte, a conocerte, a bendecirte. Y te pedimos, Señor, que a través de tu palabra tú hagas la obra en nuestros corazones, Señor. Es el tiempo importante para nosotros, Señor, venir a escucharte, saber qué es lo que tú quieres de nosotros este día, Señor. Por favor, permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, quita distracciones, Señor, y permítenos tener, Señor, toda nuestra mente y toda nuestra concentración en ti, Señor, en tu palabra, lo que tú quieres hablarnos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo haciendo esta obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, si te das cuenta, de repente Pablo cambia de tema, empieza a hablar ahora acerca de su ministerio, ¿no? De lo que Dios le ha llamado a hacer, ¿no? Llamado a servir a los gentiles. Entonces vamos a ver más acerca de esto. Y de repente podríamos ver como que no tiene sentido, ¿no? Viene hablando de, si tú recuerdas, capítulo 14, de recibirnos unos a otros, tanto fuertes como débiles. Capítulo 15 dice: soporta las flaquezas de los débiles, o sea, carga junto con ellas, ¿no? Carga a tu hermano, levántalo, ayúdalo, recíbele, ¿no? Así como Cristo lo hizo, nos pone el ejemplo supremo de todo creyente, ¿no? Y de todo ser humano, el ejemplo de Cristo. Y de repente empieza a hablar de su ministerio aquí, ¿no? Y diríamos, bueno, ¿cuál es la conexión de todo esto? Tiene mucho sentido lo que va a decir, porque Pablo está llegando al final de la carta, ¿no? Después del capítulo 15, está el capítulo 16, donde solamente son puras salutaciones, ¿no? Y ya termina la carta. Y él está llegando al final y quiere, realmente lo que él quiere es preparar el terreno para la visita que espera hacer pronto a esta iglesia en Roma. Él quiere ir a esta iglesia. Desde un principio, en el capítulo 1, vimos cómo él dice: yo quiero ir a verlos, pero no he podido. Y más adelante, la siguiente semana, vamos a ver que sigue hablando de esto. Yo quiero ir a vosotros, y quiero ir a vosotros, ¿no? Deja muy claro, es el deseo que viene en su corazón. Pero a través de esto está preparando ese terreno para poder llegar. Tenemos que entender algo para poder saber qué es lo que Dios está hablando aquí y por qué Pablo dice esto. Pablo no conocía esta iglesia. Pablo no fundó esta iglesia. Él no conocía esta iglesia. Nunca había visitado esta iglesia en Roma. Entonces, al escribir todo lo que escribió, pues tendría sentido que de repente Pablo empiece a hablar de su ministerio, para que vean que no, ahora sí que no es cualquiera, ¿no? Sino es el apóstol Pablo. Y es lo que está haciendo aquí. En esta porción, él hablará un poco acerca de su ministerio para mostrar su autoridad al escribirles. Y sobre todo, al ir a visitarles, que reconozcan su autoridad como apóstol. Dice el verso 14, y así comienza diciendo: pero estoy seguro de vosotros. Pablo estaba seguro algo de esta iglesia. Fíjate, no la conocía, no los conocía, pero estaba seguro de algo. Dice, número uno, dice, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Número dos, llenos de todo conocimiento. Y número tres, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Te das cuenta? Pablo estaba seguro de estas cosas. Pablo declaraba tres cosas acerca de esos cristianos en Roma, que no conocía, pero estaba seguro de esto. Estaban llenos de bondad, llenos de conocimiento, y ellos pueden amonestarse los unos a los otros. ¿Por qué? Para empezar, llenos de bondad. En Gálatas 5, Pablo nos habla del fruto del Espíritu, ¿recuerdas? Amor. Y dice que el fruto del Espíritu se manifiesta de diferentes formas, que es paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Bondad es uno de ellos. Entonces, Pablo sabía que ellos habían recibido al Espíritu Santo, haber recibido a Cristo, tenían el Espíritu Santo y estaban llenos de bondad, tenían esta capacidad. Y no solo eso, estaban llenos de conocimiento. La palabra gnosis es conocimiento. Ellos conocían acerca de Jesús, sabían del Evangelio. Se los acaba de presentar, ¿no? Un poco más profundo. Pero ya lo sabían, tenían el conocimiento de quién era Jesús y lo que ellos tenían que hacer ahora. Entonces, eran cosas que un nuevo creyente ya tiene, ¿no? Que tienen la capacidad de hacerlo. Estar lleno de bondad, lleno de conocimiento. Y, por último, ellos pueden amonestarse los unos a los otros. Esta tercer virtud que Pablo reconoce y aún elogia de los creyentes en Roma, realmente es un producto de las dos primeras. Estar lleno de bondad y llenos de conocimiento. Los cristianos que están llenos de bondad y de conocimiento también pueden amonestarse los unos a los otros. Es lo que le está diciendo. Y amonestarse no es como, podríamos pensar, como un regaño, ¿no? Como lo podemos ver. Realmente va más allá de un regaño, ¿no? Sí es una corrección, pero realmente es un estímulo, ¿no? Más o menos como la exhortación, te lleva a hacer lo que tienes que estar haciendo. Y es lo que Pablo le está diciendo. Ustedes tienen la capacidad de poder amonestarse en amor, correctamente. ¿Por qué? Porque Cristo está en ustedes. Están llenos de bondad, están llenos de conocimiento. Y de la misma manera, el único lugar donde vas a poder encontrar esto, la corrección, y me refiero a todo tipo de corrección, a veces necesitamos simplemente guía, un consejo de alguien. El único lugar donde vas a encontrar eso es en la iglesia. No es allá afuera. ¿Sí te das cuenta por qué? Porque no hay estas cosas. No está la bondad de Dios en el corazón de la persona y no está el conocimiento de Cristo. Esto solamente lo vas a encontrar aquí. Y Dios ha provisto de personas aún capacitadas para hacer esto, consejeros en la iglesia, maestros, líderes, ministros, ya capacitados para hacer esto, que conocen bien la palabra, y no solo eso, conocen bien el amor de Dios y saben hacerlo en amor. Que eso es muy importante, porque a veces aún nosotros llegamos a hacer esto, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo, cuando le estás compartiendo a alguien y le estás dando puros bibliazos, ¿no? Y puros versículos y sueltas y les dices que se van al infierno y no sé qué tanto. Pues es verdad, pero ¿dónde está el amor ahí? ¿Dónde está el amor? O sea, ya los destrozaste, ¿no? ¿Pero dónde está la bondad? O sea, ya no hay realmente una amonestación de parte de Dios en eso. Entonces tiene que haber esas dos cosas, de las cuales me llama la atención que Pablo dice, estoy seguro que ustedes ya las tienen, y no los conocía. Y yo creo que Pablo podía decir, estoy seguro que ya en Toluca, en Semilla Toluca, ya tienen esas cosas. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo. Pablo está seguro que el Evangelio llena a los creyentes para abundar en amor y servicio. Estaba seguro de eso. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. Todo lo que necesitamos lo tenemos en Cristo. ¿Necesitas conocimiento? La Biblia dice en Colosenses que en Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. ¿Necesitas bondad? ¿Qué mayor muestra de bondad que la de Jesús? Ahí está. Lo que necesitas aún para amonestarnos es Cristo, y lo tenemos. Y lo podemos hacer. Pero esas dos cosas tienen que estar. Bondad, conocimiento. Me gusta cómo lo describía un pastor llamado Mounds. Él dice, moralmente ellos estaban llenos de bondad. Intelectualmente estaban llenos de todo conocimiento. Y funcionalmente podían amonestarse los unos a los otros. Así debe ser la iglesia. Así debe estar la iglesia. Pero ¿qué ha pasado? Realmente no hemos encontrado bondad y no hemos encontrado justicia porque no estamos siguiendo a Cristo. No nos hemos encontrado, muchos ni siquiera se han encontrado con Él.
Necesitamos conocer a Jesús, conocer la bondad, tener su gnosis, su conocimiento, y vamos a poder hacer esto, amonestarnos unos a otros correctamente. Pablo estaba seguro de esto. Continúa el verso 15. Les dice: Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y aquí es donde Pablo de repente empieza a hablar de su ministerio, a lo que Dios le ha llamado. Dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento. Y le está hablando, hermanos. Y Pablo escribe con atrevimiento, como dice aquí, como te decía en un principio, porque esta es una iglesia que él no había fundado, ni siquiera una iglesia que él había visitado, a excepción de algunos hermanos que había conocido en otros lugares. Lo vamos a ver en el capítulo 16. Él no conocía a los cristianos que estaban en Roma, solamente conocía a algunos de ellos, pero no conocía a la iglesia, él no la había fundado. Y tenemos que también ponernos en el contexto. El día de hoy tú y yo venimos a la palabra, abrimos el libro de Romanos, sabemos que lo escribió Pablo, pero sobre todo sabemos que lo inspiró ¿quién? El Espíritu Santo, es Dios hablando, ¿no? Creemos que Dios lo inspiró, que es Dios hablándonos. Pero en ese momento, para la iglesia en Roma, esta era una simple carta. ¿Me explico? Era una carta que le estaba llegando de un Pablo, que de repente les empieza a hablar que son unos pecadores, que no hay ni uno bueno, que tienen que arrepentirse, que no es por obras, ¿no? Que ya no tienen que andar en la carne, ahora en el Espíritu. O sea, les dijo cosas fuertes, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, sí les escribí, y lo dice, o sea, en parte con atrevimiento, o sea, me atreví a escribirles de esta manera. Entonces, él va a enseñar esto, pero no, o sea, no soy un loco, realmente lo estoy escribiendo eso porque Dios me ha llamado, porque soy un ministro de Dios, soy un ministro de Jesucristo. Y es donde va a empezar a mostrar precisamente eso, ¿no? La autoridad de su apostolado, mostrándoles que no es cualquiera el que le está escribiendo un apóstol que ha sido llamado por Dios, ¿no? Sin embargo, me gusta cómo Pablo se dirige a ellos. Si te das cuenta, lo hace con afecto y franqueza al mismo tiempo, como si fueran amigos cercanos, ¿no? Ni siquiera los conoce, pero ya le está hablando así de hermanos míos, ¿no? Eso es lo que tenemos en la iglesia. Me gusta de repente cuando me llegan a invitar a una iglesia, llegar y ver eso. O sea, estoy en casa, estoy con mis hermanos. No los conozco, pero sé que son mis hermanos, ¿no? Y podemos sentir ese amor. No solamente visitar Semilla de Mostaza México o Santa Mónica, mi iglesia de Semilla, no, cualquier otra iglesia donde Jesucristo sea predicado y anunciado, que pueda sentir eso y diga, sí, o sea, son mis hermanos. Y así veo a Pablo, no los conocía, pero él ya los amaba y los veía de esa manera, y por eso les hablaba, les exhortaba, les animaba, y aquí lo está haciendo así, ¿no? Con afecto, con franqueza. Y al ir leyendo esta carta, pues realmente los creyentes romanos podían haber sentido eso, ¿no? Que Pablo era muy presuntuoso, insensible y presumido. Y es por eso que continúa mostrando afecto y sensibilidad, pero no solo eso, sino la autoridad que él tiene, ¿no? Después de esto dice, ahí en el verso 15, dice: os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice, como para haceros recordar. Y realmente es un propósito de lo que vemos aquí de la carta. Pablo quería recordarles. ¿Qué cosas? Las que ya enseñó todo el libro. Es lo que él quería recordarles. Pablo no les estaba enseñando cosas que nunca hubiesen escuchado. Al contrario, les estaba recordando verdades que ya conocían. Obviamente, Pablo probablemente profundizó más, ¿no?, que lo que ellos sabían, pero eran verdades que ya sabían, verdades en las cuales tenían que permanecer bien arraigados y fundamentados. Y al igual que estos creyentes en Roma, creo que todos los creyentes necesitamos de estos recordatorios, recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Es bien fácil olvidar eso, bien fácil. Hace unos meses di un estudio de 1 Corintios, si recuerdas, hablando del Evangelio, y me llama la atención, presentando el Evangelio en 1 Corintios 15, Pablo dice: y les declaro lo que yo también he recibido, lo que también ya les he enseñado, que han permanecido, y es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó el tercer día. Ese es el Evangelio, esas son las buenas noticias, que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, que éramos pecadores imposible de salvarnos a nosotros mismos. Necesitamos un Salvador, y el Salvador es Jesús. Esas son las buenas noticias de Dios. Y es lo que les estaba hablando en toda esta carta, el Evangelio. Nuestra serie se llama así, el Evangelio de la Justicia de Dios. Y es eso, le está recordando simplemente lo que Dios ya hizo. Y te decía de Corintios, cuando veíamos ese pasaje, les decía, me llama mucho la atención cómo Pablo en sus cartas, él sigue predicando el Evangelio. Y sus cartas están dirigidas a creyentes, a iglesias. Pero él sigue predicando el Evangelio. ¿Por qué? Porque necesitamos recordar estas cosas. Cuando empezamos a olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestra vida va al mismo fin que teníamos antes sin Cristo, sin propósito. Otra vez vamos para allá. Y necesitamos recordar lo que Jesús hizo por nosotros cada día. Es por eso que Pablo le escribía a todo tiempo estas cosas. Y aún recuerdo lo que él escribe a la iglesia en Filipos, Filipenses 3:1. Él les dice, por los demás hermanos, gozaos en el Señor. Y les dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Me encanta que para Pablo no es molesto, ¿sabes? Hay gente que se molesta de escuchar las mismas cosas. Pero Pablo no le molestaba decir las mismas cosas. ¿Sabes por qué? Dice, para vosotros es seguro. Porque para nosotros es seguro escuchar las mismas cosas. No olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros. Es más, el día de hoy vamos a celebrar la cena del Señor. En un rato más lo vamos a hacer. Y estamos haciendo exactamente eso. Jesús nos dijo esto. Hagan esto como una memoria, como un recordatorio de lo que yo hice por ustedes. Nunca olviden lo que yo hice por ustedes. Y eso es lo que hacemos. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Y por eso Pablo dice, a mí no me molesta decirle las mismas cosas. Si tengo que predicarte 100 veces el Evangelio, voy a hacerlo 100 veces. 1000 veces lo voy a hacer 1000 veces. Y no me molesta. Y para ti va a ser seguro. Y necesitamos recordar esto y predicarnos el Evangelio todos los días. Es más, el día que estemos delante del Señor, tú y yo ya conociendo a Jesús y con un cuerpo glorificado, estando en su presencia, tú y yo vamos a tener un cuerpo nuevo, un cuerpo sin cicatrices. Pero Jesús, vemos su cuerpo con cicatrices. Él resucitó ya en un cuerpo glorificado con cicatrices. Recuerda cuando le dices a Tomás, Tomás, ¿no crees? Mete la mano. Tiene cicatrices. ¿Y sabes por qué? Para cuando tú y yo estemos ahí, nunca olvidemos lo que Él hizo por nosotros. Que si un día se te olvida, puedes preguntarle por qué están esas cicatrices en tus manos. Y te recuerde, fue porque morí por ti en la cruz. Dios no quiere que nunca olvidemos esto. Esto tiene que estar tatuado, no solo en nuestra mente, en nuestro corazón. El Evangelio. Y Pablo ha estado recordándoles esto. Y dice, aún con atrevimiento lo he hecho, pero es seguro para ustedes. Y sabes, creo que también es algo que nosotros tenemos que hacer en nuestro hogar. Predicar el Evangelio todos los días. No solo nosotros, nuestra familia, nuestra esposa, a nuestros hijos. Ellos necesitan saber que Dios les ama. Y no olvidar esto. Cuando empiezan las aflicciones, lo primero que hacemos es olvidarnos de lo que Dios hizo por nosotros. Y lo que más necesitamos es recordar lo que Dios hizo por nosotros. Necesitamos regresar ahí. Nunca olvides esto. Y es lo que Pablo está haciendo aquí. Regresando al texto, dice, les escribe en parte con atrevimiento como para haceros recordar. Pero dice al final del verso, por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Aquí empieza a hablar de su ministerio. Dice, y lo hice por la gracia que Dios me ha dado. Dice, por la gracia que Dios me es dada. Y Pablo se refiere a la gracia de Dios, la cual lo llamó, la gracia de Dios, la cual lo salvó, le dio dones. Y no solo eso, lo envió a los gentiles. Me envió, o sea, esa gracia me ha llevado a servir a Dios. Y es una manera de asegurar su apostolado y su autoridad al escribir esta carta. Es lo que le está diciendo. Yo no me postulé. Dios me envió, le está diciendo. Dios fue en quien su gracia me envió a predicar el Evangelio, a anunciar esto, a decirles estas cosas. Es lo que le está enseñando. Y a continuación, Pablo habla acerca del llamado, en el siguiente versículo 16 y en adelante, del llamado y del ministerio que había recibido del Señor. Empieza a hablar de eso. En el verso 16 continúa diciendo, dice, por la gracia de Dios que me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y sabemos que Pablo fue llamado para ministrar, para servir al pueblo gentil. Ese fue su llamado, y lo dejó muy claro. En un principio, cuando estudiamos Hechos, vimos, a Pablo le costó trabajo entenderlo. ¿no? Porque siempre que llegaba a una ciudad, ¿a dónde iba? ¿Recuerdas? A la sinagoga, a predicar a los judíos. Ahí no había gentiles, había proselitos, pero no gentiles como tales. Y él iba siempre a los judíos. Y era lógico, era su raza. Era la gente que él amaba, por su raza. Tenía carga por ellos, lo vimos en Romanos capítulo 9, ¿no? 10. Pero no era el llamado que Dios le dio. Más adelante entendió ese llamado. Era ir a los gentiles. Y pensando en esto, siempre tuve esa duda, ¿no? Y decía, ok, ¿por qué Dios manda a Pablo a los gentiles y a Pedro con los judíos? Cuando de repente Pablo, pues es el fariseo, el que tiene mucho conocimiento. Y Pedro, pues es el sin letras del vulgo y lo lleva con los judíos. Bueno, pues 1 Corintios nos enseña por qué. Dice que, ¿qué fue lo que escogió Dios? Lo débil, ¿no? Lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado para avergonzar a lo fuerte, ¿no? Entonces, realmente es eso. Dios escoge a Pedro para llevarlo con los judíos que eran jactanciosos, que necesitaban ser avergonzados con el poder del Espíritu Santo obrando en este hombre, pero también necesitaba a Pablo en el sentido de ir con los gentiles. ¿Por qué? Porque Pablo tenía todo el conocimiento. Como un fariseo tuvo el conocimiento, cuando vino a Cristo, ese conocimiento dio vuelta y entendió todo lo que decía la Escritura del Antiguo Testamento acerca de Jesús. Y de esa manera pudo llevar el Evangelio correctamente a los gentiles. Y es por eso yo creo que hay tantas cartas de Pablo en la Biblia, inspiradas por Dios. Tanta doctrina que tenemos simplemente en este libro que estudiamos de Romanos. Es porque Dios está usando todo eso. Él sabía que si mandaba a Pedro, pues qué tanto les podía decir Pedro. ¿Saben qué? Pues lo negué 3 veces y después pues me restauró. Pero Pablo tenía mucho conocimiento, el cual Dios usó para predicar a los gentiles, ¿no? Y pudieran aún ganar ventaja en el conocimiento de Dios, digámoslo así, a los judíos. Obviamente implica muchas cosas eso. Nosotros tenemos un mayor conocimiento aún que ellos, porque ya tenemos a Cristo. Pero fue por eso que Pablo, creo que fue por eso que Pablo, que Dios envía a Pablo a los gentiles. Y Pablo simplemente está reconociendo esto. Recordemos, la iglesia primitiva estaba formada una parte por judíos y otra parte por gentiles, por griegos. Y Pablo está hablando acerca de judíos y griegos, ¿recuerdas? Gentiles. Pero gran parte en Roma realmente eran gentiles. Entonces Pablo está hablando, hey, yo fui enviado a ustedes, a predicarles a ustedes. Entonces es parte de mi ministerio, el que yo les haya escrito y los esté buscando, ¿no? Y es lo que está haciendo aquí. Pero dice que fue para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, dice ahí el texto en el verso 16. Y la palabra ministro es muy interesante porque es la palabra griega liturgos. Liturgos, donde viene la palabra, nuestra palabra que hoy somos como liturgia, ¿no? Es esa palabra. Y este era un término griego que se aplicaba a los servidores públicos y oficiales. Ese mismo término lo usó Pablo en Romanos 13 cuando habla acerca de nuestras autoridades que son siervos de Dios. Verso 6 me parece que es donde usa esa palabra. Habla de eso, ¿no? Un servicio público, oficial. Sin embargo, en el Nuevo Testamento se utiliza con mayor frecuencia para referirse a personas que sirven a Dios. Que sirven a Dios en alguna forma de culto público de adoración. En este caso, el término se aplica a los sacerdotes. Sobre todo en los evangelios, cuando tú haces en el tiempo de Jesús que había sacerdotes, se usaba ese término para ellos. Entonces, Pablo realmente está diciendo esto, para ser sacerdote de Jesucristo a los gentiles. Lo está mostrando así. Ahora sabemos que la palabra nos enseña que tenemos un gran sumo sacerdote, que es Jesucristo. No necesitamos a alguien más. No necesitamos a alguien que haga ofrendas o sacrificios por el pecado de nosotros. Ya Jesús hizo uno, perfecto, suficiente. Sin embargo, la palabra nos enseña que somos, cada uno somos sacerdotes. Real sacerdocio en Cristo. Y eso implica muchas otras cosas. Principalmente el que la gente pueda ver a nosotros a Dios. Es una representación de Dios. Lo vimos, hemos estado viendo en Éxodo con Moisés. Él representaba a Dios delante del pueblo y viceversa, representaba al pueblo delante de Dios. Y le de nosotros estamos representando a Dios delante de la gente. Pablo después en Corintios dice que somos embajadores de Cristo. Ese es un representante de Dios. Y es lo que le está diciendo. Ahora yo soy un sacerdote de Jesucristo, pero a los gentiles. O sea, a ustedes. Y dice ahí, en el verso 16, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios. La palabra ministrar es servir, simplemente es eso, sirviendo el Evangelio de Dios. Eso es lo que decía Pablo. Servía a Dios, ¿pero en qué? En el Evangelio. Hace rato estuvimos hablando del Evangelio, y simplemente te recuerdo que es el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. son las buenas noticias de Dios para el hombre, y las noticias son esas, que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. La paga del pecado es muerte, pero Jesús vino a pagar ese precio por nosotros en la cruz. Murió por todos nuestros pecados y que resucitó. Y así como Él resucitó, vamos a resucitar el día que dejemos este cuerpo y vamos a estar con Él por toda la eternidad. Él vino a darnos vida eterna. Eso es el Evangelio. Y Pablo vivía para eso, para seguir anunciando y predicando este mensaje que toda alma necesita: el Evangelio de Dios. Y servía a eso, ministrando el Evangelio de Dios. ¿Para qué? Dice el verso 16: para que los gentiles desean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Parte del ministerio de Pablo era eso. O sea, tiene una meta, tiene un propósito, una ofrenda, una ofrenda. Su servicio era una ofrenda a Dios. Dice: para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Y Pablo veía a los gentiles que venían a la fe y crecían a través de su ministerio como esto, como una ofrenda a Dios. Cuando Pablo se mantuvo ministrando el Evangelio de Dios como un sacerdote a los gentiles, lo hizo con el fin de que los creyentes gentiles fueran una ofrenda agradable para Dios. ¿Sabes? Quiero decirte algo. Al ver esto, y sin sonar presuntuoso, creo que cada vez que un creyente es usado por Dios para ganar una alma para el Señor, está presentando a esa persona convertida como una ofrenda sacerdotal delante del Señor. Porque es lo que está diciendo Pablo: una ofrenda para Dios. Pero te decía, no quiero ser presuntuoso, es verdad. El problema es cuando de repente nos empezamos a adjudicar esa labor como si fuera de nosotros. Pablo reconocía de quién era ese trabajo. Aún él dice: santificada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Juan 16 nos enseña que la obra del Espíritu Santo es convencer al hombre de pecado, de justicia, de juicio. Él es el que convence, no somos nosotros. Nosotros predicamos, anunciamos un mensaje, pero el que hace la obra es el Espíritu Santo, el que va a santificar. Aún no solo el que hace, el que convence, sino el que lleva a santificación es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y he escuchado algunas veces personas creyentes que dicen: es que yo ya tengo muchos hijos en la fe, ya le he predicado a muchas personas, ya gané muchas almas para Cristo. Es exactamente todo lo contrario de lo que Pablo está hablando aquí. Yo no he ganado nada, yo solamente he hecho lo que Dios me mandó a hacer: predicar el Evangelio. Y sabes, cuando tú lo haces en el poder del Espíritu Santo, puedes estar seguro que esa ofrenda es agradable delante de Dios. Una ofrenda santificada por el Espíritu Santo. Porque cuando vivimos bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, es cuando logramos glorificar a Dios y a la vez serle una ofrenda agradable. No hay otra forma. Si tú le estás predicando a alguien y puedes decir: yo lo alcancé para Cristo, o sea, fue mis fuerzas, nadie me ayudó, fue el Espíritu Santo no me ayudó, yo lo hice solo, ¿sabes qué? Esa ofrenda no es agradable delante de Dios, porque fue hecha en la carne. ¿Te das cuenta? Y dudo que esa persona realmente vaya a permanecer en Cristo. Pero cuando dejas que Dios te use, que el poder del Espíritu Santo esté en tu vida, vas a ver cosas increíbles. Personas transformadas, transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y eso, puedes estar seguro de algo, esa es una ofrenda agradable delante de Dios. Ahí, solamente ahí es donde podemos, si se puede en algo, gloriarse. No podemos gloriarnos de nada más. Ahorita Pablo va a hablar acerca de eso. Solamente antes de continuar, quisiera ver algo que nos muestra estos dos versículos. Aquí vemos cómo Pablo certifica su ministerio, ¿de acuerdo? Está mostrándoles eso. Y certifica su ministerio mostrando la obra de la Trinidad en él. La Trinidad, la palabra no aparece en la Biblia, pero está ahí. Tú lo puedes ver a un Dios trino. Tres personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y aquí vemos cómo realmente Dios está certificando esto en las tres personas. Primero dice, en el verso 15, al final dijo, Dios, que Dios le dio gracia para el ministerio. ¿Te das cuenta? Dios el Padre le dio gracia para el ministerio. Después dice que Él es un ministro de Jesucristo a los gentiles. Y por último, en el verso 16 dice, y el Espíritu Santo ha santificado su ofrenda. Es la obra de Dios. Con eso quiere dejar claro que Él tiene la autoridad para haberles escrito la carta. ¿Sí te das cuenta? Es lo que está haciendo aquí. Después pasa al verso 17, cuando empieza a hablar acerca de gloriarse, ¿no? Dice el verso 17: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y Pablo se enfoca en eso, en su ministerio. Y dice, ok, yo he servido a Dios. He servido a los gentiles. Dios ha hecho una obra. Ha santificado esta obra por el Espíritu Santo. Ha sido agradable delante de Él. Dice, tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Tiene razón. Tienen que gloriarse. ¿Pero en quién? En Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? ¿De qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere? Nunca dice, tengo que gloriarme en lo que yo hice, en lo que Pablo se refiere. Es en lo que Cristo, en lo que Dios ha hecho. Y sabes, pocas veces vemos al apóstol Pablo gloriándose. Esta es una de ellas, pero lo hace en Cristo. Lo hace en Cristo, siempre lo ha hecho así. Aún en Gálatas, esta iglesia de los Gálatas, en el capítulo 6, verso 14, él escribe, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en qué, en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo se gloriaba de esto, de lo que Dios había hecho en su vida, y no solo eso, de lo que Cristo hizo en la cruz. Y no solo eso, en otro momento donde vemos gloriarse a Pablo es en 2 de Corintios. Si recuerdas esta porción de 2 de Corintios, ahí en el capítulo 12, cuando le has dado un aguijón en la carne, ¿recuerdas? ¿Por qué fue dado ese aguijón? Dice, para que no me glorie demasiado, ¿no? Para que todo lo que Dios está haciendo en mi vida, pues no me lleve más arriba, ¿no? Sino para que me ponga un alto y me baje. Y dice, por lo cual he dado 3 veces que Dios lo quite, pero Dios simplemente ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Te das cuenta? Es Cristo nuevamente. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo se gloriaba de estas cosas. Se gloriaba solamente Cristo. Se gloriaba en su debilidad, en enfermedad, en afrenta, al predicar el Evangelio, a cumplir su ministerio. Y vemos cómo entonces Pablo hace esta declaración, pero la hace con denuedo y humildad al mismo tiempo. No está mintiendo y le está dando gloria a Dios. En los siguientes versículos nos va a explicar la naturaleza de este gloriarme, y al hacerlo nos muestra algunas características también de la fidelidad de Pablo en el llamado que Dios le había dado. Un hombre muy fiel a lo que Dios le había llamado. Fíjate lo que dice el verso 18. Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Te das cuenta? No podía hablar de otra cosa más de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Y esa es la primera característica de fidelidad de Pablo. No hablaba de lo que había hecho él, sino de lo que Cristo había hecho con él, o a través de él, o por medio de él. Pablo está exaltando el ministerio de Cristo, no el ministerio de Pablo. ¿Te das cuenta? Él está exaltando a Cristo. ¿Por qué? Porque él tan solo es un instrumento en manos de Dios, igual que nosotros, cada uno de nosotros, solamente somos eso, un instrumento en las manos de Dios. Por eso es que Pablo le escribe a los corintios, ahí en 1 de Corintios capítulo 1, verso 31, y tú recuerdas, esta iglesia es una iglesia carnal, ¿no? Una iglesia en la cual hay disolución, ¿no? Ya hay divisiones, ya se jactaban. Y él les dice en 1 Corintios 1, 31, les dice, el que se gloría, gloríese. ¿En quién? En el Señor. Aún enseñaba estas cosas. Si te vas a gloriar, gloríate en el Señor. No tienes nada en qué más gloriarte. Realmente no tenemos ningún derecho de tomar crédito por cualquier efecto espiritual que hayamos experimentado. Pero sí tenemos derecho de gloriarnos en lo que Dios ha hecho por medio de nosotros. a pesar de que somos vasos de barro. Ahí sí puedes gloriarte. Creo que tenemos que tener cuidado de eso, porque es muy sutil, para nuestra carne es muy sutil, hablando de Dios y terminar hablando solamente de nosotros, gloriándonos en lo que nos podemos hacer y no realmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Pablo sabía quién era Jesús y sabía a quién servía y sabía que nos trataba de él, se trataba de Jesús. Pero también veo algo: a veces las personas tienen miedo de ser usados por Dios y tenemos que dejar a un lado eso. Dios nos ha llamado, somos sus hijos y quiere usarnos y no tenemos que temer eso. Cuando una persona deja de pensar en lo que puede hacer por sí misma y empieza a pensar en lo que Dios puede hacer con ella, es cuando lo imposible empieza a suceder. Deja que Dios te use. Tampoco nos trata de decir, no, pues yo no lo voy a servir a Dios nunca, no le sirvo. No, sí, pero reconoce que es su gloria, que es Él usándote. Y confía en eso, Él quiere usarnos a cada uno de nosotros. Ya lo vimos en el capítulo 12, nos ha dado dones para poder servir a su iglesia. Todos, cada uno de nosotros, si has puesto tu fe en Cristo, tienes dones que Dios te ha dado por medio del Espíritu Santo y tienes que ponerlos al servicio de la iglesia, a lo que Dios te ha llamado. Hay ministerios que Dios ha puesto en tu iglesia. ¿A cuál te ha llamado Dios a servir? Es importante eso. O aún en tu casa, ¿qué ministerio te ha dado? Y tenemos que ver esas cosas. Deja que Dios te use ahí. Ahora, continuando en el texto, ahí en el verso 18, dice, no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. ¿Para qué? Dice ahí, para la obediencia de los gentiles. Él sabía esto, se trataba de esto. Esta era la ofrenda agradable, ¿recuerdas? Un pueblo gentil, pero un pueblo obediente. ¿Qué importante es eso? Y Pablo entendía esto. Pablo sabía que la obediencia es importante, muy, muy importante. Porque el Evangelio no solo nos llama a tener fe en Jesucristo como Salvador, también nos llama a obedecerle como Señor. Son esas dos cosas. Y a veces tomamos la segunda, la primera, abrazamos la primera y la segunda la hacemos a un lado. No, viene junto. Obediencia es importante. Obediencia es importante para el Señor. Y aquí lo está dejando claro, para la obediencia de los gentiles. No solamente obedecerles al creer el Evangelio, sino obedecerles al ser santificados por el Espíritu Santo. Y tenemos que buscar eso, ser obedientes. Tenemos un Señor, y Pablo lo sabía. Pablo, ¿recuerdas en el camino a Damasco? Hechos 9, cuando conoce a Jesús, se le revela ahí en camino a Damasco. En ese momento le dices, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Inmediatamente Pablo entendió esto. Tengo que obedecerlo, Él es el Señor. Necesitamos eso. A veces nos tardamos tiempo en hacerlo, yo me tardé muchos años. Pero tú no lo hagas. Empieza a obedecer a Dios, empieza a disfrutar de esas bendiciones, a ser usado por Él. Dios nos ha llamado a eso, para la obediencia de los gentiles, dice el texto. Y dice Pablo, ¿cómo fue esto? ¿Cómo sucedió? Dice ahí en el verso 18. Dice, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho por medio de Pablo. Que los gentiles puedan conocer a Jesús, puedan obedecer el Evangelio. Pero esto fue con palabra primeramente. Podemos ver esto enfocado en Pablo, obviamente una obra que Dios hace, con palabra y con las obras. Y aquí encontramos otra característica de la fidelidad de Pablo a su llamado, a lo que Dios le llamó. ¿Sabes cuál es? Integridad personal. Pablo era un hombre íntegro. Íntegro. ¿Por qué? Porque lo que él decía era lo que hacía, con palabras y con las obras. Pablo predicaba a los gentiles con la palabra y con obras. Lo que él hablaba en el púlpito lo mostraba abajo del púlpito. Y ahí tenemos que llegar. Eso es un hombre íntegro. No solamente yo que estoy aquí arriba. Cada día me esfuerzo a eso. Dios sigue limpiando mi corazón. Pero cada uno de nosotros somos llamados a eso. Cada uno somos un representante, un embajador de Cristo. Y tenemos que mostrar lo que hablamos. ¿Estás hablando de alguien de Jesús? ¿Le estás enseñando a alguien que tiene que obedecer el Evangelio de Cristo? ¿Tú lo estás obedeciendo? ¿Sí me explico? Son dos cosas que tienen que estar juntas, palabras y obras. Obviamente esas cosas las hace el Espíritu Santo, como se ve al final. pero esto tenemos que estar haciendo y buscando nosotros. Podemos ver cómo la vida de Pablo fue congruente con su mensaje, sin hipocresía ni justificación propia. Él vivía el Evangelio y nos invita a vivirlo también, a vivir el Evangelio. Dice el verso 19, que también fue con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo. Obviamente está hablando de cosas milagrosas, cosas que Dios hizo a través de él, usando los dones que también le había dado. Pero todo lo que Pablo dijo, y no solamente dijo, sino hizo, como vemos, lo hizo en el poder del Espíritu, incluyendo señales y prodigios. Y de esta manera Dios afirmaba su ministerio, pero también lo hacía efectivo. Me gusta ver eso. No solamente estaba afirmando que él lo había llamado, sino estaba afirmando que él estaba con Pablo y estaba haciendo efectivo el ministerio. Ahorita vamos a ver toda la región que él abarcó y que estuvo predicando y cuántas iglesias fundó. Fue un ministerio efectivo, pero por esto el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en él. Sí, dice, con potencias de señales y prodigios. De repente la gente dice, bueno, ¿eso por qué el día de hoy ya no se ve aquí, por ejemplo, en Semilla de Mostaza? ¿No? ¿Por qué la gente no hace cosas raras? O, bueno, eso yo no lo veo tanto en la Biblia, ¿no? De repente hay personas que he escuchado, ¿no?, que dicen, es que ahí no está el mover del Espíritu Santo. Ok, ¿no te parece un milagro que una persona reciba a Jesucristo? Que una persona reconozca su pecado y acepte su condición y reciba a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿No es una obra del Espíritu Santo? Entonces, ¿por qué decimos que Dios no obra aquí? Que no hay milagros. Sí los hay. Y muchos más hay. Solamente que no andamos jactándonos de ellos. Pero Dios sigue haciendo eso entre nosotros. Y es el Espíritu Santo el que está haciendo esto. Es un ministerio efectivo simplemente por esto. Porque fue hecho en el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, andar en el Espíritu, caminar en el poder del Espíritu Santo. Dice Pablo ahí, continuando en el verso 19, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Esto era el ministerio de Pablo. Dice, desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. La extensión del ministerio de Pablo cuando escribió esta carta abarcaba aproximadamente 2.200 kilómetros, desde Jerusalén hasta la provincia romana de Ilírico, que el día de hoy es Yugoslavia, en Europa Occidental, perdón, Oriental. Todo ese tramo, 2.200 kilómetros, él estuvo predicando el Evangelio durante todo ese tramo. Y fue efectivo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo, dice. Y aquí vemos otra característica más de su fidelidad al llamado que Dios le había dado. ¿Sabes cuál es? Lealtad. Era leal a lo que Dios le había llamado. Pablo está diciendo que de una manera fiel y completa, él ministraba en todos los lugares donde el Señor le enviaba. Donde Dios lo llamaba, estaba predicando el Evangelio. Y vimos hechos, tenemos el libro de los hechos, lo puedes ver ahí. Es verdad lo que Pablo está diciendo. No solo era un hombre íntegro, era leal a lo que su Señor lo había llamado. Él sabía esto: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Y ve todo lo que hizo Dios a través de este hombre. La mayor parte del Nuevo Testamento lo escribió él. ¿Cuántas iglesias fundó él? Su vida, la bendición de su vida nos ha llegado a nosotros a través de la palabra. Simplemente porque decidió ser fiel a lo que Dios le había llamado a hacer. Tú no sabes cuántas personas puedes tocar o alcanzar al ser fiel al llamado que Dios te ha dado. Sé fiel a lo que Dios te ha llamado. Si Dios te está llamando a ser un discipulado, sé fiel en tu discipulado. Cumple con tus tareas, no faltes. Si es a servir, llega temprano, sirve fielmente a lo que Dios te ha llamado. Realmente vivimos en una cultura donde eso ya no hay compromiso y fallamos y llegamos tarde o no llegamos. En Cristo ya no hay eso. En Cristo somos nuevas criaturas, ¿no? No nos jactamos de decir eso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, ahora sí no lo dicen, ¿verdad? O sea, las cosas viejas, llegar tarde, el ser puntuales, ¿no? El no ir. pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y Pablo sabía esto, y es un hombre que está siendo leal a lo que Dios le ha llamado. Dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. O sea, si no estuviera el libro de los Hechos, yo decía, cálmate, ¿no? Cálmate, así como. Pero tenemos el testimonio del libro de los Hechos, donde podemos ver que realmente Pablo todo lo llenó del Evangelio de Cristo, donde iba, predicaba, fundaba iglesias, las visitaba, las reafirmaba en la fe. Es lo que él hacía. Es verdad lo que él está diciendo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y creo que por eso es que al final de su vida aquí en la tierra Pablo pudo decir y escribir esto a Timoteo, en 2 Timoteo 4, 7. Él le dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y sí le creo. Al ver así este hombre, su ministerio sí le creo. Y sabes, me inspira. Y espero que también a ti te inspire a buscar a Dios, a confiar en Él, a ser usado por Él. Ve lo que dice el verso 20. No termina ahí, dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y Pablo dice, de esta manera me he esforzado a predicar el Evangelio. O sea, ¿de qué manera? Al grado de que ya no hay territorio, todos han escuchado, todos. La palabra esforzarse es muy interesante aquí en el verso 20, cuando dice, de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio. La palabra esforzarse significa poner toda su ambición, luchar para conseguir que algo suceda. De esta manera, así, poniendo toda su ambición, luchando para conseguir que algo sucediera, Pablo se esforzaba para cumplir su ministerio. La verdad, te soy sincero, yo no me he esforzado de esa manera. Si hay un esfuerzo, hago un esfuerzo cada día, pero no de esa manera. Sé que puedo dar más, y sé que cada uno de nosotros podemos dar más para Dios, y podemos esforzarnos de esta manera, y tenemos que buscar eso. Pablo se esforzaba para cumplir su llamado, su ministerio. La única ambición de Pablo era esta: llevar la buena nueva de Dios a los que todavía no la habían escuchado. Y ya lo había hecho. 3 viajes misioneros. Ya lo había hecho. Pero dice en el verso 20, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dice, no he ido a lugares donde ya conocen a Jesús para no edificar sobre fundamento ajeno. Y no es que esté mal edificar sobre fundamento ajeno, siempre y cuando el fundamento sea Cristo y el que va a edificar sea un ministro de Cristo. Eso es importante. Recordemos lo que Pablo también dice en 1 Corintios 3, verso 6, cuando está hablando de Apolos y él, ¿no? Dice, yo planté, Apolos regó, ¿no? Pero el crecimiento lo ha dado Dios. O sea, no está en contra de eso. Realmente, si uno viene sirviendo al Señor, puede edificar sobre otro fundamento sin ningún problema. Pero Pablo dice que él lo hizo donde Cristo ya... No lo hizo donde Cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre el fundamento ajeno. Y este era el objetivo de Pablo. Realmente el objetivo de él era predicar a quienes no habían escuchado de Jesús. Por eso no iba a donde ya Jesús había sido nombrado. Él quería ir donde nadie conocía a Jesús. O sea, no. O sea, tengo que ir ahí. Dios me llamó a los gentiles a hablarles y predicarles de Jesús, ¿no? Y podemos ver algo. La verdad es que sin duda Pablo tenía mucho que enseñar a cualquier creyente, ya sea nuevo o maduro en la fe. O sea, estamos viendo Romanos, todo lo que hemos aprendido de él. ¿Me explico? O sea, no es que no pudiera edificar, claro que podía hacerlo, mejor que tal vez cualquier otro en ese momento. Pero él quería, y su objetivo era predicar solamente el Evangelio a aquellos que no habían escuchado de Jesús. Pablo quería alcanzar a más personas para Cristo, y no perdía tiempo en hacerlo. Y aquí lo estamos viendo. Y por último, en el verso 21 da una cita, él está citando Isaías, dice, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Y Pablo cita Isaías 52, versículo 15, y lo hace apoyando precisamente la visión que tenía de su ministerio, la visión de la que está hablando en el verso 20. ¿no? Yo voy a donde Cristo no ha sido predicado. Él cita esto. Las personas a quienes nunca les fue anunciado acerca de Cristo, porque es lo que está hablando, fíjate lo que dice el versículo que cita, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, dice, verán, y los que nunca han oído de Él entenderán. Eso es lo que Pablo quería. Ese era el objetivo de Pablo en este momento. El llamado que Dios le había dado era predicar el Evangelio a los que nunca habían escuchado de Él. Pero las personas a quienes nunca les fue anunciado acerca de Cristo y que nunca han oído el Evangelio, ¿sabes algo? Todavía se encuentran en todas partes. Todavía puedes encontrar gente que nunca ha escuchado de Jesús, que no lo ha conocido plenamente. Están en todos los países, en todas las ciudades, en todos los pueblos y comunidades. Aún están en tu cuadra. No necesitas recorrer mucho para encontrar personas que no tienen el fundamento de nuestra fe. Empieza por tu casa. Tú dices, híjole, yo ya quería romper el récord de Pablo, dije, me voy de aquí a ver dónde, ¿no? Más de 2200 kilómetros. No tienes que ir tan lejos. No tienes que ir tan lejos. Piensa en alguien, en un vecino, alguien que no conoce de Jesús. Es el llamado que Dios nos ha dado. Yo sé que Dios no llama a todo creyente a ser un evangelista, pero sí llama a todo creyente a ser un testigo. Y Dios nos ha llamado a eso. Y tenemos que ser fieles en poder dar testimonio de lo que Jesús vino a hacer por nosotros. Dios nos ha dado ese poder. ¿Recuerdas Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es el Espíritu Santo obrando en nosotros. Y es lo que estuvimos viendo con Pablo. Realmente todo lo que pudimos ver en él no era él, era Dios obrando en él. Era el poder del Espíritu Santo obrando en él. Dios nos ha llamado, nos ha dado ministerios, llamados, como te decía hace un rato, no vayamos tan lejos. ¿Qué te ha llamado Dios a hacer el día de hoy? ¿Ser un mejor esposo? ¿Ser un mejor hijo? ¿Hacer tu discipulado? ¿Congregarte? Sé fiel en eso, sé íntegro en eso, y Dios te va a seguir usando. Es lo que Dios quiere. Ese es el ejemplo que tenemos el día de hoy del apóstol Pablo, al presentar su ministerio de una forma muy sencilla, tratar de confirmarlo y que ellos entendieran quién lo había llamado. Nos bendice de esta manera al darnos un ejemplo. ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo del apóstol Pablo? ¿Oramos por esto? Padre, te damos muchas gracias por la vida del apóstol Pablo, Señor, un hombre que sin duda nos inspira, como veíamos hace un rato, y fue un hombre que simplemente decidió rendirse a ti, Señor, por completo, ser usado por ti, y tú lo usaste de formas increíbles, Señor, tan increíbles que aún el día de hoy somos bendecidos con su vida, Señor, y te damos gracias. Sabemos que está contigo, Señor. Queremos ser fieles como Él lo fue, Señor. Acabar, Señor, nuestra carrera, guardando la fe, sabiendo que Tú has obrado en nuestros corazones, Señor. Y aún tenemos un mayor ejemplo de todo esto, que es nuestro Señor Jesucristo. Él mismo se dio a sí mismo por amor a todos nosotros, Señor, pagando el precio de toda nuestra maldad en la cruz, sufriendo el castigo que merecíamos. Y el día de hoy podemos encontrar perdón por el simple hecho de que Él vino a morir por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque Tú fuiste fiel, íntegro, leal a lo que el Padre te llamó a hacer aquí. Y nos has dejado huellas para seguir. Y queremos seguirla, Señor. Como hijos tuyos queremos hacerlo. Muchas gracias, Señor, por lo que nos hablaste hoy. Ayúdanos a predicar tu evangelio también, como veíamos. Anunciar las buenas nuevas a aquellos que no te conocen, Señor. Saber que estamos sirviéndote, que estamos haciendo algo para ti, Señor. Que ya no nos servimos a nosotros, a nuestra carne. Te servimos solo a ti, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor, por bendecirnos y por el tiempo que nos das, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.